Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 26 de diciembre, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Diego Tenorio. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Con cánticos, rezos y sirenas se conmemoraron hoy los 20 años del paso de un tsunami en Indonesia. Más de 250.000 personas murieron en el sudeste asiático por esta catástrofe. Hoy, sin embargo, el mundo se encuentra mejor preparado, dicen los especialistas. En Siria, 17 muertos dejaron los enfrentamientos entre miembros del antiguo régimen de Bashar al-Assad y representantes del nuevo gobierno. Ellos calificaron el hecho de emboscada y actualmente se llevan operativos contra los remanentes de al-Assad. La oposición de Corea del Sur pide la destitución del presidente interino. Lo acusan de negarse a nombrar a los magistrados que juzgarían al hoy suspendido presidente Yoon Suk-yeol. Él enfrenta cargos de rebelión tras su intento de imponer la ley marcial. Así como lo escuchan, con rezos y cánticos conmemoraban en Indonesia los 20 años del fatídico paso de un tsunami que dejó más de 160.000 muertos solo en ese país. En total se calcula que más de 250.000 personas perdieron la vida en el sudeste asiático, un balance oficial subestimado pues se trató del tsunami más mortífero que tocó al Océano Índico. Hoy, 2 décadas después, el mundo se encuentra mejor preparado para enfrentar una catástrofe de este tipo. Así lo dice Bernardo Aliaga, jefe de la sección de resiliencia ante tsunamis de la UNESCO.
El mundo está mucho mejor preparado para un tsunami en todas partes, en el Caribe, en el Pacífico, que ya existía un sistema en el 2004, en el Océano Índico, por supuesto, y también en el Mediterráneo y en el noreste Atlántico. Pero también hay otras comunidades, por ejemplo, que están trabajando en eso en Galápagos o en Centroamérica. Tenemos 12 comunidades en la costa Pacífico de Costa Rica. Tenemos comunidades que están preparándose en Ecuador, en la costa. En El Salvador tenemos comunidades reconocidas. Técnicamente, hoy día, comparado con lo que había el 2004, es mucho, mucho mejor. Es decir, desde 50 minutos a una hora para generar una alerta, hemos pasado a entre 5 y 7 minutos de 150 sismógrafos para detectar un terremoto disponibles en una red mundial en el 2004, hemos pasado a varios miles, de 100 o 200 mareógrafos distribuidos en el mundo, de los cuales había casi ninguno en el Océano Índico en la época, hemos pasado a 1.400 que entregan datos en tiempo real de todos los países. Y aquí yo quiero decir de que se puso en marcha lo mejor de la humanidad.
En estos momentos, las nuevas autoridades de Siria llevan a cabo una operación en Tartus, en el oeste del país, contra milicias leales al antiguo régimen de Bashar al-Assad. Esto tras la muerte de 14 miembros de las fuerzas de seguridad en combates en la zona. Según el nuevo ministro del Interior, estas personas murieron cuando remanentes del derrocado presidente al-Assad les tendieron una emboscada durante el operativo de búsqueda de un exdirector de la justicia militar de Bashar al-Assad, como nos cuenta Alexis Millares.
Lo que era un operativo del nuevo gobierno sirio para detener a un oficial ligado al exdictador Bashar al-Assad terminó transformándose en una emboscada traicionera de remanentes del régimen criminal. Así calificó lo ocurrido el nuevo ministro del Interior de Siria, Mohamed Abdel Rahman. Unas 17 personas murieron en medio de los enfrentamientos de este miércoles en la ciudad de Tartus, al noroeste de Damasco. 14 eran miembros de la Fuerza de Seguridad General y los otros 3 hombres armados. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el buscado era Mohamed Kancho Hassan, quien ocupaba el cargo de director del Departamento de Justicia Militar, quien emitió sentencias de muerte y condenas arbitrarias contra miles de presos en la prisión de Zainaya. Los enfrentamientos estallaron cuando varios residentes se opusieron al allanamiento de sus viviendas en la ciudad de Tartus, bastión de la minoría alauita de al-Assad. Luego del derrocamiento del ex dictador, las puertas de las prisiones fueron abiertas 13 años después de su brutal represión en las protestas iniciadas en el año 2011.
Mientras, en el suroeste del país, en Damasco, las facciones armadas acordaron disolverse y unificarse bajo el mando del Ministerio de Defensa. Un acuerdo que marca una etapa crucial en la reorganización militar de Siria, otorgando a los antiguos grupos armados un estatuto oficial tras años de desorganización. Julia Courtois.
Soplan vientos de cambios en Damasco. El histórico acuerdo para unificar a todos los grupos armados sugiere el comienzo de la paz en el país. A bordo de una camioneta llena de polvo, miembros del movimiento Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ahora en el poder, comentan este proyecto.
Inshallah, en los próximos días seamos un ejército unificado, integrado bajo el Ministerio de Defensa. Aprobamos esta decisión y coincidimos en la necesidad de recuperar la estabilidad en Siria.
El comandante de campo de HTS, Samir Abu Ubaida, presente en la misma camioneta, se muestra optimista.
Es una buena iniciativa de nuestro emir y del jeque Abu Muhammad al-Jolani de unir todas las facciones bajo el Ministerio de Defensa. La nueva Siria será la Siria del futuro y para todas las religiones. Todas las facciones de Damasco, Alepo, Hama y todas las regiones de Siria han aprobado y están de acuerdo con este objetivo. Por lo que la estabilidad volverá poco después de la liberación.
Aunque los miembros de HTS se alegran de este acuerdo, otros grupos rebeldes prefieren esperar a que se aplique antes de mostrar entusiasmo. La unidad total, proyecto de las nuevas autoridades sirias, sigue siendo frágil.
Agregar que policías, soldados y oficiales del ejército que sirvieron al antiguo régimen de Bashar al-Assad acuden también a registrarse ante las nuevas autoridades para evidenciar su distanciamiento de la dictadura. En paralelo, en Gaza, el ejército israelí mató a 5 periodistas de la cadena de noticias Al-Quds, afiliada a la Yihad Islámica. Ellos se encontraban en un vehículo frente a un hospital en el campo de refugiados de Nouserat. El ejército israelí argumentó por su parte que se trataba de una célula terrorista de la Yihad Islámica. Allí en Gaza, la esperanza de tregua se desvanece. Continúan las acusaciones mutuas entre Israel y Hamas de aplazar un acuerdo sobre un alto al fuego. Daniel Blumenthal nos da más detalles. Él es nuestro corresponsal desde Tel Aviv.
Un alto funcionario de Hamas afirmó anoche al periódico qatarí Al Arabi Al Jadid que no es cierto que Mohamed Sinwar se comporta con dureza, no muestra ninguna flexibilidad y se niega a entregar una lista completa de los secuestrados vivos. Según el mismo, Hamas mantuvo conversaciones con otras facciones que retienen a los rehenes, pero es imposible contactar a todos los captores debido a la situación en la franja de Gaza. Afirmó que podrán proporcionar una lista completa de los secuestrados vivos una vez que estabilice la situación en la franja y después del alto el fuego. Uno de los puntos en discordia en las negociaciones es la identidad de algunos de los presos palestinos, especialmente aquellos que cumplen condenas prolongadas por actos de terrorismo que dejaron víctimas mortales. Israel se niega a dejar en libertad a muchos de los nombres solicitados por Hamas y por la Yihad Islámica. Hamas afirmó que Israel había impuesto nuevas condiciones que retrasan la consecución de un acuerdo para la liberación de los secuestrados, que llevan 446 días languideciendo en cautiverio y un alto el fuego en Gaza. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó a Hamas de retirarse de los acuerdos que ya se habían alcanzado. El temor es que Hamas esté nuevamente tratando de engañar a Israel como lo hizo en el acuerdo anterior de noviembre del año pasado. Fuentes al tanto de los detalles dicen que Israel no quiere volver a iniciar un acuerdo con el pie izquierdo. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Rusia y Kazajistán intentan poner paños fríos a las especulaciones sobre las posibles causas detrás del accidente del avión de Azerbaiyán Airlines. El Kremlin ha instado a la población a esperar a los resultados de la investigación. Las especulaciones empezaron cuando un funcionario ucraniano de seguridad nacional afirmó que el accidente en el que murieron 38 personas el día de Navidad fue causado por fuego de defensa antiaéreo ruso. Reacciones al respecto de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
La investigación está en curso. Cualquier incidente debe ser investigado por las autoridades especiales de aviación y sería un error formular hipótesis antes de que los investigadores emitan su veredicto. Por supuesto, nosotros no podemos hacerlo y nadie debería hacerlo. Deberíamos esperar al final de la investigación.
Rusia también acusa de atentado terrorista el hundimiento de uno de sus cargueros cuando transitaba en aguas internacionales en el Mediterráneo. 2 de los 16 tripulantes, todos de nacionalidad rusa, están aún desaparecidos. Seguimos hablando del Mediterráneo porque al menos 10.400 migrantes murieron o desaparecieron en 2024 tratando de llegar a España. Así lo afirmó la ONG Caminando Fronteras. Se trata del peor balance desde que la ONG empezó a recopilar esos datos en 2007. Vamos Vamos ahora a Corea del Sur. Allí la oposición pide la destitución del presidente en funciones Han Duk-soo. Esto después de que él se negó a designar a jueces de la Corte Constitucional para completar el proceso en contra de su antecesor, el hoy suspendido presidente Yoon Suk-yeol. Él desencadenó una crisis política cuando declaró la ley marcial e intentó que los militares entraran al parlamento. Yoon Suk-yeol enfrenta hoy cargos de rebelión durante su breve intento de pseudo autogolpe. Informa desde Seúl nuestro corresponsal Sebastián Mujica.
El Partido Democrático de Corea del Sur busca la destitución del presidente interino Han Duk-soo, que también es el primer ministro, por su negativa para nombrar los jueces para la Corte Constitucional del país. Estos jueces tienen la tarea de dirimir sobre la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, actualmente suspendido de funciones. Si la moción que se votará mañana es aceptada, sería la primera vez en la historia de Corea del Sur que un presidente interino también es removido. El vocero del Partido Demócrata, el congresista Yo Sungre, justifica el procedimiento por considerar que Hun actúa protegiendo al presidente Yoon. Aún no hay claridad respecto a los votos necesarios para aprobar la destitución de Han Duk-soo, puesto que los votos para sacar a un primer ministro son distintos a los requeridos para remover a un presidente. Mientras tanto, el won, la divisa nacional de Corea, sigue bajando frente al dólar. El won se encuentra en su nivel más bajo frente al dólar desde mayo del 2009, en medio de toda la incertidumbre política en Corea del Sur. Para Radio Francia Internacional desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Vamos ahora a las Américas. Allí crece la polémica por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere recuperar el control del canal del Panamá justo cuando se van a cumplir 25 años de su entrega al país latinoamericano. Raquel Villesija con los detalles.
Las amenazas de Donald Trump activaron una reacción en cadena en toda América Latina. Miles de personas se manifestaron en Nochebuena en la Embajada de Estados Unidos en Panamá al grito de "Deja el canal". Los países han mostrado su solidaridad. Colombia, México o Chile han dejado claro que el canal es de los panameños. La soberanía de nuestro país y nuestro canal no son negociables, dijo el presidente del país, José Raúl Mulino. Trump aprovechó el día de Navidad para nombrar embajador ante el país centroamericano. El elegido es Kevin Marino Cabrera, hombre de su confianza. Trump exige que Panamá reduzca las tarifas para cruzar el paso a los barcos estadounidenses. Eso o que devuelva su gestión a Estados Unidos. De este país proceden el 74% de los barcos que lo cruzan. Antes de que acabe el año, el próximo 31 de diciembre, se cumplirá un cuarto de siglo de la entrega completa de la infraestructura al país. Fue en 1977. Este atajo artificial de 82 kilómetros empezó a funcionar en 1910 y revolucionó el tráfico marítimo internacional al permitir a los barcos pasar de un lado a otro sin tener que rodear todo el continente.
Con esta noticia ponemos punto final al informativo.